NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, primera emisión, con Mario González. Para poner las cosas en claro.
Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias. Es martes 16 de abril del 2024. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Un gusto saludarle en esta calurosa mañana. Fabiola Reza, ¿cómo estás?
Así es, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz martes, 16 grados. La temperatura promedio en la Ciudad de México se pronostica una tarde muy calurosa. De entre 32 hasta 34 grados aquí en la Ciudad de México.
Oye, y récord ahora sí, récord, ¿no? Sí. Récord de temperatura histórica. 34.2 grados fueron los que se registraron el día de ayer por el meteorológico de Tacubaya, por encima de los 33.9 grados alcanzados en 1998, en mayo. Bueno, qué decir, ya habíamos alcanzado un récord también de temperatura de día para un día de abril. Ahora ya se rompe el día de abril, se rompe el mes de abril, se rompe todo. Vaya, 34.2. Por ahí había un registro de algunos medios de 34.4, que es la más alta. Lo cierto es que, bueno, esto se está registrando por el meteorológico como la más alta registrada nunca antes.
Fabiola, y hay que tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud, hay que proteger a menores de edad, a adultos mayores, a nuestras mascotas, hay que mantenernos muy bien hidratados y vestir ropas de colores claros. También es muy importante utilizar protector solar, María.
Hidratarse, por supuesto. Uh-huh. Claro, uno dice esta temperatura para auditorio, por ejemplo, que está en Tabasco, no representa mucho, ¿no? 34 grados, dicen, pues eso, con eso me levanto, ¿no? Prácticamente. Y he visto mucho ese debate en las redes sociales, sí, pero para la capital mexicana, con esta altura, con esta poca oxigenación, además con el ambiente tan seco, hay un índice de humedad muy, muy, pues imperceptible prácticamente, cero humedad. Y eso también hace que el calor se sienta bastante mucho más. Pero bueno, nos toca.
En entidades como Michoacán, en zonas de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, Tabasco y Campeche, se podrían superar temperaturas para este martes de 45 grados,
Mario. No, bueno, imagínate. Uh-huh. Imagínate. Muy, muy, muy caluroso el ambiente, así que a tomar todas las precauciones también con nuestras mascotas, porque luego veo a la gente sacando en las horas pico de mayor calor a las mascotas. Y bueno, pues obviamente también padecen las consecuencias. Bueno, tenemos mucha información, también se está calentando la campaña, creo que por fin se está calentando, porque no había calentado, no se ha calentado como en otras ocasiones, a pesar de que hay todo tipo de golpes bajos, golpes altos, ganchos al hígado, guerra sucia, pero no ha hecho un efecto como en otras ocasiones, me da la impresión. Parece que ya está tomando un poquito de tracción rumbo al segundo debate por la presidencia. Y también pues habrá un encuentro importante esta semana en la convención bancaria que se realiza en Acapulco. Siempre es un momento importante en el cual se presentan los candidatos y candidatas, en esta ocasión dos candidatas, las punteras. Obviamente creo que estamos ante cerca de un 95% de probabilidades de que tengamos presidenta de la República a partir del 2 de junio. Bueno, pues vámonos con la información más importante en esta mañana. Diputados de la Comisión de Seguridad Social aprobaron la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que tomará los recursos de Afores no reclamados. Hay mucha confusión también al respecto. Muchos hablan de que, bueno, ya el gobierno se apropió de los 6 mil billones de pesos que tiene las Afores. No, es una bolsa muchísimo menor. Se trata de la bolsa no reclamada de las personas que tienen más de 70 años, que llega algo así entre los 30 mil y 40 mil millones de pesos. Es un dineral, sí, pero no representa el monto total, obviamente, de los 6 mil billones de dólares que tiene el fondo de las Afores. Hoy se va a discutir en el Pleno. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó que su administración tenga que ver con la desaparición de Luis Alonso García, candidato a regidor de Culiacán. Tiene la hipótesis de que se trata de un autosecuestro. Así el gobernador.
Pues yo diría que no puede quitarse la idea y la posibilidad de que sea un autosecuestro. Se trata de hipótesis con sentido político en nada más. Lo mío es nada más una respuesta. Porque además es factible. Cualquier de las cosas es factible. Son hipótesis. Sin embargo, las reales hipótesis las debe tener la Fiscalía. Nosotros tenemos la certeza de que no hay participación de la policía estatal.
Bueno, es el gobernador de Sinaloa, de donde opera uno de los cárteles más importantes del país y del mundo, donde ha pasado momentos de violencia dramáticos en este estado, y se atreve a lanzar una hipótesis política. Puede ser cierta, puede que no, pero es la máxima autoridad política del país que se siente afectado políticamente por un secuestro, que se atreve a lanzar la tesis de un autosecuestro sin ninguna investigación. No es el fiscal que hable de una línea de investigación, no. Es el gobernador que se lanza porque se siente atacado por... No, fue un autosecuestro. Vaya. Vaya. Un grupo de madres buscadoras tomó la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, para exigir la localización de sus familias y denunciar la desaparición de 30 personas en la última semana. Pues a lo mejor por ahí alguien dice autosecuestro también. En Coahuila, el mando unificado que coordina el trabajo conjunto para la recuperación de los mineros de El Pinabete informó que se logró identificar los restos de 4 trabajadores que fallecieron en el lugar. Los trabajos continuarán para recuperar los cuerpos de los otros 6 mineros. En las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón y el extitular de Conagua, José Luis Luege Tamargo, aseguraron que es diésel lo que contaminó el agua y que se filtró a través de alguna falla geológica. Lo que sí resulta, pues, increíble es que hayan pasado 3 semanas y no sepan cuál es la sustancia que se hayan quedado en la familia de los aceites. No se sepa cuál es la sustancia, que es importante saber cuál es para tratar de combatirla. No se sabe hasta ahora, oficialmente, cuál es la sustancia que contaminó el agua. Y bueno, ya pues estos alcaldes opositores más Luege Tamargo aseguran que es diésel, no otra cosa más que diésel. En una entrevista a la cadena de noticias SBC News, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que resolverá las diferencias con Andrés Manuel López Obrador mediante el diálogo e invitándole un ceviche. Una tarde de tacos y ceviche, dijo. Aseguró que no se arrepiente de haber ordenado el asalto a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glass. Lo curioso es que la propia justicia ecuatoriana determinó que la detención de Jorge Glass fue ilegal. La justicia ecuatoriana. Ya no hablemos de los países que apoyaron a México ante esta incursión, este asalto a la embajada. La justicia ecuatoriana fue la que dijo la detención fue ilegal. Pero vamos a escuchar al presidente Noboa.
You have any regrets?
¿Se arrepiente de algo?
Zero.
Cero.
Why?
¿Por qué?
Because I think we're on the right side of history.
Porque creo que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros condenamos el hecho de que algunos gobiernos usen sus embajadas bajo la fachada de un refugio político que en realidad es impunidad. Es salvar a los criminales de sus sentencias.
Bueno, y de ahí saltó a los tacos y al ceviche. PAN, PRI y PRD presentaron denuncias contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y el exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, exgobernador, operadores de Morena, por los delitos de peculado y desvío de recursos. Así están las guerras entre estos personajes expriistas. En las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum se reunió con cúpulas empresariales que le demandaron seguridad en el país y actualizar las normativas para que haya certidumbre en las inversiones. La morenista, por su parte, prometió solidez económica y mantener finanzas sanas.
Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, no habrá gasolinazos, vamos a mantener el precio de los combustibles, no solamente de la gasolina, sino el precio de la electricidad y del gas doméstico. Vamos a mantener la política de la austeridad republicana, vamos a garantizar que no vuelvan los excesos y mantener un equilibrio razonable entre deuda y producto interno bruto. Vamos a ser muy responsables en las finanzas públicas. Eso pueden tenerlo por seguro, lo hicimos en la ciudad y lo vamos a hacer en el país.
Desde su cuenta de X, Xochitl Gálvez reaccionó a las declaraciones de Sheinbaum sobre que no se necesita trabajar para tener un buen nivel de vida. La aspirante presidencial enlistó a las personas que consideró les va bien sin trabajar, en donde incluyó a hijos del presidente López Obrador. Y yo incluiría a otros hijos de otros expresidentes también que les va muy bien, sin trabajar mucho. Jorge Álvarez Maínez destacó la importancia de discutir el tema de las pensiones, pero sin un tinte electoral y en beneficio de los trabajadores.
Estoy en contra de que se utilicen los recursos de los trabajadores. Sí se tiene que resolver el sistema de pensiones, pero creo que esta reforma tiene más una connotación electoral y una connotación también de madrugete en términos de utilizar el dinero de la gente, de los trabajadores, de una manera que no está clara y que no se han rendido cuenta.
Tras reunirse con el presidente López Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que no hay respuestas concretas a sus demandas de aumento salarial, por lo que reforzarán la ruta de movilización. Y eso que con ellos sí se reúne el presidente López Obrador. Un tribunal federal suspendió por ahora la eventual apertura de un juicio contra Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, luego de que el exdirector de Pemex obtuvo un amparo. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que Irán sí quería causar un daño significativo a Israel y dejar víctimas con su ataque de drones y misiles, al tiempo que negó que el gobierno estadounidense hubiera recibido una alerta por parte de Teherán. Vamos a escuchar lo que dijo John Kirby.
Hemos escuchado que los iraníes proporcionaron una alerta temprana para ayudar a Israel a preparar sus defensas y limitar cualquier daño potencial. Todo esto es categóricamente falso. Ese ataque fracasó porque fue derrotado por Israel, por Estados Unidos y por una coalición de otros socios comprometidos con la defensa de Tel Aviv. La intención de Irán era claramente causar una destrucción y bajas significativas. Podrían imaginarse un mundo en el que Irán llame y diga: «Oigan, vamos a intentar atacar a Israel con 300 misiles de cruceros y drones, y solo queríamos que lo supieran». Ah, por cierto, aquí están nuestros objetivos. Lo siento, pero esa versión es falsa. Eso no sucedió.
Tras concluir el primer día de juicio que se le sigue por los sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, Donald Trump señaló que el juez le exige estar presente todos los días de la audiencia, lo que le impide hacer campaña, pero seguramente desde ahí hará campaña Donald Trump. Fue localizado el cuerpo de una cuarta víctima tras el desplome de un puente en Baltimore, Estados Unidos, en marzo pasado, en el que murieron 6 trabajadores de origen latinoamericano. Se trata del mexicano Carlos Daniel Hernández. Es parte de la información más importante hasta este momento. Y vamos con un avance de las finanzas. Martín Carmona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Sigue subiendo el precio del dólar en esta jornada de martes. Son 20 centavos de incremento. Ya está en 16.91 pesos en operaciones al mayoreo. Para tener una idea, Mario, de cómo se ha ido incrementando el precio del dólar en la última semana, justamente el martes pasado cerró sobre niveles de 16.38. Para este momento, 16.91, un incremento poco más de 50 centavos en una semana. Así como hemos destacado y valorado, cuando se ve fuerte el peso frente al dólar, también hay que señalarlo, Mario, esta problemática combinada entre dudas si habrá incremento en la tasa de interés o no en los Estados Unidos, combinado con el tema de las diferentes conflictos geopolíticos, han impactado justamente a los mercados cambiarios a nivel mundial, y esto pues afecta también a nuestra moneda, que ya se dirige hacia los 17 pesos en operaciones al menudeo. En bancos y casas de cambio cotiza ya sobre 17.20 y el euro sobre los 19 pesos, así es que, Mario, atentos a este tema porque ya comienza el tipo de cambio a resentir la problemática internacional. Lo que tenemos por ahora, Mario.
Bien, bueno, pues sí, el peso se está moviendo ahora sí. Vamos a ver cómo se comporta, pues que hace rato que ya no lo veíamos en 17, ¿no?
Exactamente, por lo menos unas 3 semanas, y hacia allá se dirige por lo menos lo que indica hasta ahora los números, Mario.
Bueno, gracias, Martín.
Buenos
Más
días.
Adelante desarrollamos. Y un avance de los deportes. ¿Cómo se presenta la agenda del día de hoy? Está complicadita. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás?
Muy interesante. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Partidos de vuelta de la etapa de cuartos de final en Champions. Barcelona recibe hoy a el PSG. Barcelona ganó la ida 3-2. Busca llegar a una semifinal, algo que no ocurre desde hace 5 años. Así que ya le urge al conjunto culé. También destacar que hoy se juega el partido de vuelta entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. El Atlético también ganó en la ida 2-1, sin embargo, ahora va a visitar al Borussia. Mientras tanto, comentar también que se llevó a cabo la votación para elegir a los nuevos miembros del Salón de la Fama del Fútbol. La sede se encuentra, como lo sabemos, en Pachuca, Hidalgo. Ya tendremos oportunidad de platicar de ello. También, desde luego, destacar que se ha encendido ya la llama olímpica, Mario, la llama olímpica que va a arder durante los Juegos de París 2024. Ya fue encendida hoy en la ciudad de Olimpia y viaja ya rumbo a París. Habrá varias escalas y estaremos comentando, por supuesto, de ello. Y desde luego también esperar hoy, Mario, que es martes, la Comisión Disciplinaria publica en martes, da a conocer las sanciones a los jugadores, al cuerpo técnico, etcétera, de cada jornada del fútbol mexicano, ver qué tipo de sanción se le aplica a Nahuel Guzmán después de que el portero de Tigres estuviera molestando, inoportunando con un rayo láser a varios jugadores del equipo rival, entre otros su colega de profesión, como es el portero de los Rayados del Monterrey, Esteban Andrade. Así que de esto y más platicamos un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias.
Me parece muy bien, gracias Javier.
Buen día.
Que tengas un excelente día. Y Fabiola Reza, vamos con los impresos, las primeras planas de esta mañana.
El Universal.
La Guardia da protección permanente a candidatos.
Milenio.
Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero.
La Razón.
Irá INE en busca de rasurados y a fiscalía por 18.000 registros atípicos.
El Heraldo.
Investigan presunto fraude en 18.000 registros.
Excelsior.
Avanza fondo de pensiones en San Lázaro.
Reforma.
Aprueban tomar saldos de Afores.
El Economista.
Avalan diputados en comisiones iniciativas sobre el fondo de pensiones.
La Crónica.
Sin resultados, el gobierno de AMLO gastó 54.000 millones contra la corrupción.
La Jornada.
Nada que negociar con Ecuador, se dirimirá todo en la Corte Internacional de Justicia, son declaraciones del presidente.
El Financiero.
Garantiza Ramírez de la O consolidación fiscal en 2025. Son las portadas de este martes, Mario.
Bueno, y me refiero a esta que está publicando allá en el sureste mexicano, en Yucatán, por esto, sobre la muerte de Mario Renato Menéndez, periodista mexicano yucateco con una larguísima trayectoria, murió a los 87 años de edad, es fundador de esa casa editorial de Por Esto, de Por Qué también, entre otros medios de comunicación en los que participó y dirigió, y también hay condolencias de la Embajada de Cuba, porque tuvo una relación estrechísima con Cuba, vivió exiliado en Cuba, en periodos bastante oscuros de la democracia mexicana contra los periodistas. La Embajada de Cuba en México dice: nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Mario Renato Menéndez Rodríguez, periodista mexicano, fundador de los diarios Por Esto y gran amigo de Cuba, lo cual le mereció la medalla de la amistad. Bueno, hizo gran amistad también con la familia Castro, con Fidel, con Raúl Castro. De hecho, cuando vino Raúl Castro y visitó Yucatán hace ya algunos años, se reunió con él porque eran grandes amigos. También muy amigo, o por lo menos eso expresado, el presidente Andrés Manuel López Obrador de este periodista que se despidió el día de ayer. Pues fallece Mario Renato Menéndez, un personaje del periodismo mexicano sin duda alguna. Y me parece que está hablando de eso el presidente López Obrador, ¿no?
Está iniciando su conferencia matutina con este pésame, es lo que está comentando el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana.
Vamos a escuchar.
Ahí se formó como periodista y fue defensor de la libertad de expresión en nuestro país, influenciado por su abuelo, Carlos Ricardo Menéndez González, de gran trayectoria en Yucatán en el periodismo independiente. Mario Renato sumó 66 años de vida profesional. Todavía hasta hace poco llegaba al periódico en Mérida y él hacía la edición. Yo lo visitaba cuando iba a Yucatán como opositor a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, como se trabaja en los periódicos. En la década de los 60, de los 60s, colaboró en varios medios prestigiosos y llegó a dirigir la revista Sucesos para Todos, en el siglo pasado. Su periodismo se caracterizó por combatir el oficialismo del Poder Ejecutivo, estaba comprometido con la verdad y la justicia. En 1966 fundó la revista ¿Por qué?
Ah,
por este periodismo.
Bueno, raro que el presidente López Obrador hable bien de un periodista, ¿no? Es muy curioso, pero creo que lo merecía. Con esta larguísima trayectoria, Mario Renato Menéndez, desde estos espacios, pues les damos nuestras condolencias a la familia Menéndez, a la amplísima familia Menéndez dedicada al periodismo. Mario Renato era un ejemplo, digamos, de los Menéndez que se dedicaron al periodismo desde la izquierda. Hay otros casos, como el diario Yucatán, que tienen otros puntos de vista, también dentro de la, pues, de la amplia familia Menéndez. Pero pues nuestras condolencias, por supuesto. Vámonos a la primera pausa, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vámonos con algo de música y regresamos.
Continuamos con Mario González en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
7 de la mañana, 26 minutos. Morena y aliados aprobaron en comisiones el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar con los fondos no reclamados de personas de más de 70 años. Sergio Perdomo, amplíanos, por favor, cuéntanos.
Hola, Mario, un saludo a la audiencia. Los diputados en San Lunes, rapidito y de buen modo, la orden salió desde hace varios días de Palacio Nacional y ya está listo el dictamen para presentarlo de inmediato en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados. Hoy, con 19 votos a favor en comisiones, 10 en contra del PAN, del PRI, del PRD, que están en contra de esta reforma en favor de los trabajadores, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Baja aprobó este dictamen de una iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar a fin de garantizar una pensión digna. El documento se envió ya a la mesa directiva para su debate en el Pleno de San Lázaro y establece que las Afores deberán transferir automáticamente el fideicomiso de los recursos de trabajadores del sector privado de 70 años y de los trabajadores al servicio del Estado de 75 años sin necesidad de resolución judicial. Defendió el dictamen una de las autoras, acuérdense que es el coordinador Ignacio Mier, el autor de todo esto, pero también participa Angélica Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, y defendió el dictamen así.
Los recursos de este fideicomiso estarán, de conformidad con la propuesta que se está haciendo, integrados por diferentes fuentes de ingreso. Una de ellas tiene que ver con las cuentas inactivas que se encuentran en las Afores y que oscilan a un monto aproximado de 40 mil millones de pesos de los 6 billones de pesos que manejan las administradoras de fondos.
La oposición estuvo en contra en este debate. La oposición criticó que se pretenda fondear pensiones de algunos trabajadores con los recursos de otros y que haya poca claridad en el manejo de los recursos debido a que el dictamen no menciona cómo se va a integrar el comité técnico, es decir, el que va a emitir las reglas de operación. Vamos a escuchar a la diputada del PAN de Chihuahua, Rocío González. Ella señaló que este es un robo en despoblado. Escuchemos.
Es un robo a despoblado porque es propiedad privada, no es del gobierno, no lo puede disponer. Existe un instrumento jurídico además para administrar estos fondos y tiene reglas claras que podríamos cambiarlas y mejorarlas. De acuerdo, preséntenlas, presentemos, trabajemos, pero no de esta manera en donde ustedes pretenden quitarle a la gente su dinero. Aquí no hay excedentes, aquí no hay cuentas inactivas, aquí hay un dinero que, según el presidente, es alrededor de 40 mil millones de pesos.
Y feliz, feliz, feliz está el coordinador de la mayoría, Ignacio Mier. Él es el autor principal de esta iniciativa, de este dictamen, y ya se envía al Pleno. Señaló que se trata de un fondo solidario de compensación que no afecta a derechos y garantizó que será manejado por el Banco de México. Escuchemos a Ignacio Mier.
Y el fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta a ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social, de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna.
Mario, entonces avanza el tema de la pensión digna. Hoy se va al pleno de la Cámara de Diputados y no hay ningún problema. La oposición esta vez no necesita un solo voto de la oposición. Bastan los votos de Morena, incluso sin los aliados, para que se aprobara este tema. Y entonces pues está Morena y aliados firmes. Así es de que no hay ningún problema para que pase en forma inmediata y se envíe al Senado de la República y tengamos entonces pensiones dignas según la mayoría. Es cuanto, Mario.
Es cuanto, Sergio. Gracias.
Por nada, buenos días.
Bueno, y todo lo que ha pasado también, la confusión, la polémica por los registros en la lista nominal de personas al exterior, cerca de 39.700 fueron eliminadas, pero parece que va a haber una nueva oportunidad, según se ha discutido dentro del INE, una oportunidad hasta el 5 de mayo para tratar de validar la inscripción por parte de las personas que así lo deseen. Vamos a conversar de todo esto con Claudia Zavala, consejera del INE. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Bienvenida.
Muy buenos días, Mario. El gusto en saludarlo, saludar a toda la audiencia, a sus órdenes.
A ver, se habló de posibles fraudes, se habló de registros ilegales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detectaron en realidad, Claudia?
Mire, creo que hay que hablar de inconsistencia, porque todavía lo que tenemos detectado son una serie de faltantes o de inconsistencias que debemos aclarar. Estamos en ese proceso y a partir de eso revisar si hay alguna irregularidad y entonces determinar lo correspondiente. Pero me parece que encontramos una serie de inconsistencias y esto debido a qué, Mario. Creo que es importante explicarle a la ciudadanía. Primero, la lista nominal y el padrón electoral es una base fundamental para nuestro sistema electoral. Por eso son muy cuidados estos instrumentos, su creación, su constitución. Sobre todo porque pues son la garantía, principio, una persona, un voto. Quienes están ahí debemos de tener plena certeza de que son personas que tienen derecho, sus derechos activos y que pues, y que van a participar. En esta medida, pues nosotros fíjese que en el voto en el exterior, afortunadamente en la etapa de registro recibimos un mayor número de solicitudes que en otro año, en otros años. Hay una comisión de vigilancia que la integran los partidos políticos desde vigilancia de la construcción del padrón y de los listados. Y ahí están todos los partidos políticos representados y también consejeras y consejeros. En esa medida, como se vio un número, un porcentaje de crecimiento, se pidió desde representaciones de partidos políticos y se acompañó por consejeros una revisión particularizada por el incremento de este número. Esa fue la primera, el primer dato. Y el incremento era pues favorable, se había trabajado para subir los números. Enseguida empezamos, ese es un protocolo que se tiene ya normado, es un procedimiento ya normado, y se empezó la revisión. En esta revisión pues, se detectaron algunas cuestiones, por ejemplo, pues datos ilegibles, firmas que estaban presentadas no en original autógrafa, sino en una copia. Se presentaron cuestiones con los domicilios. Por ejemplo, algunos domicilios, nosotros en la temporalidad son 3 meses, pero algunos domicilios que tenían muchas personas y un solo domicilio, y en los comprobantes lo que se advertía pues es que se sobreponía un nombre. Con este cúmulo de inconsistencias detectadas, pues el análisis se hizo respecto de 42.000, un poco más de 42.000 casos, y se determinó que en 39.724 tenía que hacerse una aclaración. Entramos al procedimiento de aclaración.
Porque lo que dicen es que recibieron un correo de invalidez, que de plano, pues prácticamente se dieron como por eliminados muchos, ¿no?
Fíjense que hubo una cuestión, un error de comunicación, Mario, y eso nosotros lo estamos corrigiendo, porque entramos a un periodo de aclaración para que las personas puedan agregar la información y nosotros podamos tener todo en orden. Este proceso de aclaración, bien lo dijo usted, vamos a tener como fecha el 5 de mayo para recibir este proceso. Ahora les estamos enviando un correo particularizado para que también sepan cuál es la inconsistencia detectada en cada caso. Eso es importante, claro, pues porque estuvieron llamando al INE algunos, había retraso en la recepción de las llamadas. Entonces, esto lo estamos corrigiendo, afortunadamente, y hay que decirlo, a partir de también el reclamo. Oye, me llegó esto. Entonces, estamos en camino para que pueda ser aclarado.
Sí. Es que por ejemplo, me imagino, en el caso, por ejemplo, que yo he tenido alguna vez algún problema también para validar para cambiar mi credencial de elector, y me piden algunos me piden un comprobante de domicilio que tenga al menos un apellido mío, otros no es necesario, en fin, cambia un poco supongo que una persona en el extranjero, pues difícilmente, bueno, algunos sí, otros no, tendrán un comprobante de domicilio en el extranjero, pues que valide su estancia allá, ¿no?
Y algunos tienen, o sea, sí tenemos ese dato registrado, solo hay que tener plena certeza. Algunas personas, varias viven en un solo domicilio, también. Exacto. Tenemos en cuenta esos datos. Solo que ahora lo que teníamos detectado, pues es que se sobreponían los nombres, ¿no? Normalmente nos dicen, sí, pues es de mi arrendador, y hay que aclarar esas circunstancias, Mario, porque algo importante que el INE cuida es que sea intachable su instrumento electoral básico para la garantía de una persona un voto. Y esos protocolos están probados. Sí hay, somos muy estrictos en la revisión. Los protocolos funcionan, tan funcionan que hoy estamos en este proceso de aclaración. Y me parece que ahí es invitar a todas las personas a que colaboren en este proceso de aclaración. Bien. Para que podamos tener pues una lista nominal con todas las características y la certeza que se requiere para el proceso electoral.
Se, en algún momento, porque hay otra, digamos, de lo que he estado escuchando y leyendo, es que muchos de los registros provenían de una IP, de un registro, de una computadora que fue la que, desde donde se generaron muchos de los registros. Sin embargo, no se aclaró, me parece, en ningún momento, que el registro tenía que ser un trámite personal. O sea, ¿pudo haber un gestor de registros, por ejemplo, pensando,
no,
mire, bien?
Lo que sucede es que, o sea, ese elemento de la IP no es parte de las inconsistencias.
Ya.
Formó parte de la metodología de el universo a elegir de análisis de muestral. Entonces, eso es importante decirlo. Hay metodologías para poder de ir en un universo a analizar, que es una muestra representativa de cómo está nuestro todo. Entonces, ese fue un elemento, pero no es parte de las inconsistencias. Y justamente es esto que usted que dice. Algunas personas, por ejemplo, en Estados Unidos, sí tengo claro que muchas personas se pusieron afuera de los consulados a invitar a hacer este proceso de tanto apoyo de información para credencialización como apoyo para registro. Entonces, lo que hoy tenemos no es porque se retire.
Uy, tuve un problema. Podemos recuperar para poder terminar bien. Bueno, nos dice que esta parte de los registros no fueron de las inconsistencias. Están conscientes aparentemente de que pues hubo gestoría, ¿no? Como no se aclaró que era un trámite exclusivamente personal, como sucede con otros trámites que sí tiene que ser personal. Perdóneme, Claudia, ya la tenemos nuevamente.
Sí, gracias, Mario.
Sí, sí, perdón. A ver, aclaremos nada más. Entonces tenemos a las personas interesadas tienen para hacer estas aclaraciones hasta el 5 de mayo, ¿verdad?
Sí.
No soy muy afectada la comunicación, desafortunadamente. No, la vamos a tener que retomar o vemos a ver si la podemos. Otro asunto, bueno, yo quisiera saber también, 40,000 registros de un universo de cuánto, para saber pues de cuántas fueron las inconsistencias. Yo creo que también eso nos puede hablar un poco de dónde está el problema. Pero no sé si ya la... No tenemos este problema. Bueno, vamos a dejarlo. Hasta el 5 de mayo tenemos la probabilidad de la posibilidad, mejor dicho, de aclarar esas inconsistencias, Fabiola.
Es a través del correo electrónico voto.extranjero@ine.mx, en el que la ciudadanía puede solicitar la aclaración de su situación registral. Bien, lo comentas, 5 de mayo.
Bien, perdone, Claudia, creo que ya estamos.
Ya estamos aquí, Mario, sí. Gracias.
Entonces, hasta el 5 de mayo, te iba a preguntar, Claudia, estas 40.000 o 39.700 inconsistencias, ¿de un universo de cuántos registros?
Pues tuvimos un universo de 226.000, pero no se revisó uno a uno todo. No. Lo que se eligió fue con una metodología cuáles iban a hacer análisis que tienen que ver con porcentajes que iban incrementando y esto que le decía de variables como en qué IP se repetían más los registros, fue una metodología que se aplicó y se revisaron 42.000.
Pues es un importante porcentaje, ¿no?, de inconsistencias, y sobre todo si fue aleatorio, digamos, que no fueron una a una, estamos hablando de algo así como el casi 18%.
Sí, es un porcentaje alto en el que hay que aclarar y en el que hay que dejar, pues, con mucha claridad de personas. Fíjese, otro dato importante, Mario, es que general la mayoría de los casos son credenciales que se transfirieron aquí en México. Entonces, pues, es un mayor cuidado, porque imagínese si no tenemos la plena certeza con estas aclaraciones, imagínese que alguien llegue a votar aquí en México y le diga, no, tú estás registrado en otra lista. Sí. No, esa es la importancia de revisar puntualmente cada uno de los casos.
Sí, sí, pero llama la atención lo abultado de las inconsistencias en, pues sí, un porcentaje importante. Pues Claudia, gracias, muchas gracias por platicar con el auditorio esta mañana.
Muchas gracias a usted, Mario, por darme esa oportunidad. Tengan todas y todos muy buen día.
Igualmente, Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Voy a la pausa, 7:41 p.m, y vamos a regresar con lo que pasó el día de ayer, en este día que todos dicen histórico en la democracia de Estados Unidos. Nunca antes un expresidente de ese país había sido sentado en el banquillo de los acusados. Fue lo que pasó ayer con Donald Trump por un caso penal. Un caso penal, el primero que enfrenta cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, por supuesto. 7:42 p.m, vuelvo.
Estás escuchando a Mario González en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Pues sí, Donald Trump se presentó ante el jurado en Manhattan, que en este caso de penal, de Stormy Daniels, de estos dineros desviados a su silencio, para pagar su silencio. Vamos a conversar con Juan Alberto Vázquez, corresponsal de Foque Noticias allá en Washington, en Nueva York. ¿Cómo estás, Juan?
También en Washington.
También en toda la Unión Americana.
Me muevo por allá.
En todos lados.
Exactamente.
¿Cómo
pues
estás?
Regresó, muy bien, Mario, regresó a Nueva York el circo judicial de Donald Trump. Y mira, creo que lo primero que habría que puntualizar, tú estabas diciendo ahorita de que este caso es conocido pues por los pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. Hace un año que ya venimos platicando de este caso tú y yo, y estos 34 cargos, cada uno de ellos representando un pago ilegal, un registro falsificado, que bueno, esa es como la parte que todo el mundo entendíamos, la parte, digamos, del cargo, de la acusación, pues era falsificar registros financieros, pero ayer Mario ya dio un nuevo giro esta acusación, ya con otro fiscal que se integró al equipo de Alvin Bragg, de este durísimo fiscal general de ahí, de la Corte de Nueva York, de la Corte del Condado de Nueva York. Y mira, ya quedó claro que lo que van a buscar es la búsqueda por acusar a Trump de interferencia electoral por querer ocultar toda esta información de la que hemos venido platicando para dañar la elección del 2016. Y ahorita vamos a explicar un poco más todo esto, por qué van hacia la interferencia electoral, pero habría que resaltar que el personaje del día de ayer sin duda fue por encima de este muy deprimido, muy triste, muy enojado Donald Trump, pues el juez Juan Merchan, el juez que lleva este caso, que primero desechó una moción de Trump para excusarse. Trump le estaba pidiendo que se retirara del caso por presunto conflicto de interés, ya que una hija del juez trabaja con candidatos y trabaja con gente ligada al Partido Demócrata, y él decía que eso era un conflicto de interés y que debía excusarse. Desechó el juez esta moción y después previno a Trump de que no intentara ser impertinente las audiencias o lo expulsaría de la sala, y también le dijo que tenía que asistir a las audiencias y no lo iba a mandar a detener, por un lado. Y luego también el juez permitió a los fiscales presentar evidencia de que Trump tuvo una relación extramarital con la ex modelo de Playboy Karen McDougal, también seguramente ella va a venir a testificar, y también aceptó el testimonio del editor del medio National Enquirer para que cuente cómo Trump usó los medios sensacionalistas para manipular todas estas historias que podrían haber afectado su campaña en 2016. Por eso es que, bueno, por un lado eso garantiza que sea un juicio muy escandaloso, salpicado de historias de nota rosa, pero buscan afianzar estos cargos criminales, como te decía, buscando probar al jurado que Trump, obviamente, bueno, pues estaba ocultando eso para beneficiarse electoralmente. También dijo Merchan que, bueno, potenciales testigos que podrían venir serían la esposa de Trump, Melania, los hijos, Don Jr. e Ivanka, el yerno Jared Kushner y hasta el ex abogado caído en desgracia, ex alcalde de esta ciudad, Rudy Giuliani. No sabemos si eran ejemplos de los perfiles que están esperando que vengan a testificar, o si ya los tienen asegurados, o si ya los invitaron. Tampoco se sabe si por parte de la defensa o la fiscalía, pero bueno, dando a entender a los jurados, a los ciudadanos que ayer ya comenzaron a entrevistar, de que eso podría ser la clase de juicio a la que podrían enfrentar. Por lo pronto, Mario, pues no han conseguido todavía ningún jurado, no han asegurado ningún jurado. Recordemos que tienen que juntar 12 más 6 suplentes que van a estar estas 6 semanas, que bueno, pues parecen muy largo este juicio.
Sí, claro.
También dijo que los miércoles no va a haber audiencias, seguramente él atenderá otros casos el juez, pero pues ya quedó más o menos delineado hacia dónde va a ir Mario, y esperemos que el día de hoy ya por lo menos consigan unos 3 o 4 jurados que se acerquen a esta cifra, porque bueno, ayer de plano no hubo ninguno quedara ya asegurado. Así es que vamos a ver cuántos meses más les lleva de tener el jurado para ya que se llame al primer testigo.
No, sí, es toda una estrategia también de la defensa y de la parte acusadora de la fiscalía elegir a los jurados, es la parte fina del juicio. Pero ayer veía yo que de un filtro de donde quedaron, eran pues cientos, quedaron 100, y ya el momento de a ver quién se considera que no puede ser, independiente o tener una visión, sin ningún sesgo, es parcial, exacto, y más de la mitad alzaron la mano y se fueron. De plano, ¿no?
Sí, y bueno, pues justamente es lo que tú dices, ¿no? Sistema de del jurado tan extraño, ¿no? En todo el mundo, solamente Gran Bretaña y Estados Unidos practican este sistema de poner a ciudadanos comunes como empleados del juez a calificar todas las pruebas que se presentan en los juicios. Y bueno, pues obviamente es un sistema que parece ya muy rebasado, Mario. Sí. Ningún ciudadano quiere estar ahí perdiendo el tiempo. Obviamente tienen que dejar sus trabajos, dejar lo que están haciendo en sus vidas comunes para estar atendiendo todos los días esto. Se les paga muy poco. Entonces les cuesta mucho trabajo a los jueces conseguir a las personas ideales. Y si a eso le sumas esto que tú estás diciendo, de que, bueno, tanto los fiscales como la defensa pues quieren a sus perfiles idóneos, claro, para ver que ellos sean receptivos a las pruebas, a lo que van a presentar, a las evidencias, para tratar de salvar su caso, pues obviamente lo vuelve aún más complicado. Pero bueno, en eso estamos, y a ver el día de hoy, pues cuántos consiguen, ¿no?
Sí, vamos a ver muchas cosas. Como ya lo decías, adelantabas un poquito, pues cosas, historias paralelas a Donald Trump, los amores, las relaciones que tuvo, que no necesariamente podrían estar directamente vinculados con la causa, que es finalmente el manejo de dinero. Esa es la causa, ¿no? No que haya tenido relaciones extramaritales o no, ese no es el caso.
Sí, exacto, pero este giro que ayer dio, que yo te comentaba al principio, sí, este giro de tratar de llevar el asunto hacia el de la interferencia electoral. Fíjate qué curioso, Trump, que tiene ya más de un año diciendo que todos estos juicios es una cacería de bruja, ayer lo dijo saliendo de la corte, y que todos estos juicios son interferencia electoral del gobierno de Joe Biden, que no quieren que compita Donald Trump. Bueno, pues justamente esta acusación se le está regresando porque es lo que van a querer un poco llevar a ese ya los fiscales en este caso, que él estaba realmente ocultando todo eso para poder triunfar en las elecciones, y entonces también pues lo vuelve un poco más interesante, ¿no?
Juan, estaremos con el tema. Gracias.
Por supuesto que sí, Mario. Buenos días.
Un abrazo, Juan Alberto Vázquez, corresponsal de Enfoque Noticias allá en la Gran Manzana, en Manhattan. Pausa, regreso.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Un gusto saludarles. Bueno, hay actividad del fútbol internacional, Atlético de Madrid visitando al Borussia Dortmund. El Atlético ganó en la ida, se busca el boleto a la semifinal. Una semifinal, por supuesto, que busca el Atlético, que busca el Barça también. El Barça, por cierto, ganó en la ida como visitante 3-2 al PSG, con lo cual esto implica una ventaja significativa para el conjunto culé, que va a tratar de llegar a una semifinal, algo que no hace desde hace 5 años en la Liga de Campeones de Europa. ¿Qué dijo Luis Enrique, técnico del conjunto del PSG, a propósito de este partido, el sentir después de la derrota y las aspiraciones de ganar en la vuelta ante el Barcelona?
Creo que no solo los jugadores, el staff, todas las personas que formamos el club, todos los aficionados del Paris Saint-Germain, seguro que el día después de una derrota y una derrota en Champions, es evidente que uno está tocado. Pero se trata de caerse, levantarse. Un deportista de alto nivel y alguien que se dedica al fútbol profesional tiene que estar acostumbrado a eso, tiene que saber lidiar con eso. Es duro, pero hay que aceptarlo. Y repito, a partir de esos 2 días y de que el jugador tiene la capacidad de volver a entrenar, se pasa, se prepara el partido de la mejor manera, lo hemos hecho, hemos tenido tiempo para preparar mejor nuestra estrategia de ataque, nuestra estrategia de defensa, nuestra estrategia en lo que es el partido, y creo que, me repito por enésima vez, estamos preparados.
Y a todo esto, ¿qué dice Xavi Hernández, el técnico del conjunto culé, que llega con la ventaja y la ilusión de llegar a otra semifinal?
Bueno, yo estoy bien, la verdad. La verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana, estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo, y bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, veis que hay una oportunidad muy grande, y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador, ¿no? Y más en clubes tan grandes como Barça o Madrid, en el caso de Carlo, ¿no? Así que, bueno, contento, muy contento. Estoy muy, muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento.
Bueno, este partido, al igual que el duelo entre el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, usted los puede seguir en caliente.mx. Baje la aplicación, que es gratuita, y recibe 1,000 pesos para esa primera apuesta. Recuerde que, además de la Liga de Campeones de Europa, el fútbol mexicano, el béisbol de la Liga Mexicana, ya platicaremos de ello, son opciones grandes en caliente.mx. Más acción, más diversión.
Oye, curioso ver que 3 exjugadores del poderosísimo Barcelona de antaño están como entrenadores de distintos equipos, ¿no?
Sí.
Que están compitiendo en la Champions League.
Sí, por supuesto, es interesante ver a estos 2, y además hay rivalidad, ¿no?
Ahí está Pep Guardiola también, del otro lado.
Bueno, sí, tienes la razón. Guardiola sí que también hoy ofreció conferencia de prensa previa al partido. Uh-huh. Sí, es un buen punto ese del total de 8 equipos. Bueno, pues hay 3.
¿Tres?
Ex-entrenadores de...
3 exjugadores, sí.
Exjugadores y además entrenadores en su momento
también,
del Barça.
También, ¿no? tienes razón.
Así que sí, es interesante. Bueno, recuerden también que más adelante platicamos del béisbol, Mario. Ayer se jugó otro episodio más de la Guerra Civil y ganó el equipo de los Diablos con volterete incluida, 8 carreras por 5. Ya está funcionando el parque que trajo no me refiero al campo, sino al parque de bateo, al poderío de bateo. Julián Ornelas llegó este año para el equipo de los Diablos, también llegó Robinson Cano, y los dos ayer consiguieron imparables, consiguieron, el caso de Ornelas consiguió 2 cuadrangulares. Interesante la victoria, pues, en el partido del día de ayer. Platicamos de esto un poco más adelante aquí en Enfoque Noticias.
Me parece bien. Y nuevas reglas también impuse para esta nueva temporada.
Sí, hay nuevas reglas. Sí. Hay nuevas reglas, y también platicamos un poco de ellos acerca del perder el contacto con el home y otras. Lo platicamos, si quieres, en nuestro siguiente intervención.
Bien. Gracias, Javier. Más adelante seguimos, por supuesto.
Estás escuchando Stereo con 180.000 watts de potencia XHMM en el 100.1 de FM. 50.000 watts de potencia XEOY en Radio 1000 AM. Transmitiendo desde sus estudios en Prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Ciudad de México. Stereo 100, emisor integrante de NRM Comunicaciones. Stereo 100, siempre contigo.
Continuamos con Mario González a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
8 de la mañana, 2 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana, en la primera emisión de Enfoque Noticias. Ya hablamos del tema de lo aprobado en el Congreso por parte de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativas del Senado, referente a la Ley de Amparo. Y de la Ley de Amparo, en particular, lo relativo a la suspensión, provisional, que es una herramienta que utilizan los jueces de amparo para tratar de inhabilitar las normas que afectan al quejoso, digamos, y que obviamente pues al darle suspensión tiene efectos generales. Lo que busca Morena es que no tenga efectos generales y que se modifique el concepto de la suspensión. Hay un comunicado interesante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el que hace un exhorto para que esto se discuta a profundidad, incluso con un parlamento abierto, por la delicadeza del tema, por supuesto, porque se modifica, dicen, el espíritu del amparo de esta figura jurídica tan importante en nuestro país. Y vamos a conversar con el maestro Víctor Olea Peláez, él es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Maestro, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Mario, muy muy buenos días, y buenos días a tu auditorio.
Bueno, pues, ¿cuáles son las consideraciones de los especialistas?
Bueno, efectivamente, como aparece en nuestro comunicado público, la realidad es que nosotros estamos en contra de esa pretendida reforma que limita a las personas juzgadoras para pronunciarse en relación a la suspensión, como bien lo afirma, que tenga efectos generales. Nosotros pensamos que ya hubo reformas constitucionales que son muy claras y contundentes al respecto en relación a los derechos humanos sobre el particular, y en ese tenor es que creemos que esa reforma no debe de pasar y que en cualquier caso debería escucharse a varios sectores de la sociedad al respecto, entre ellos a nosotros, los colegios de abogados, universidades, operadores jurídicos, etcétera, para que los legisladores tengan una pues mayor perspectiva, mayor y mejor perspectiva acerca de esta pretendida reforma.
A ver, ha habido casos en los que, por ejemplo, es difícil hablar de que una de los efectos generales o no generales de una suspensión, ¿no? Porque hay leyes aprobadas que pues difícilmente puedan tener alcances particulares, ¿no?, cuando hay un amparo, por ejemplo, la Guardia Nacional, ¿no?, la creación de la Guardia Nacional o bien su adscripción a la Secretaría de Defensa. Cuando se aplica una suspensión a su implementación o a la operación de la Guardia Nacional, pues difícilmente pueda tener efectos particulares para el quejoso nada más.
Claro, claro, claro. Pero hay muchos de los casos que en donde sí aplica que la suspensión se conceda con efectos generales.
El caso, por ejemplo, del consumo con fines lúdicos de la marihuana. En esos casos, incluso la Suprema Corte ha determinado que tienen efectos particulares.
Así es, y simple y sencillamente nuestra postura es en dos sentidos. La primera es, respetemos la reforma constitucional que estableció la prioridad de los derechos humanos al respecto. Y segundo, por qué esa celeridad y por qué no permitir y aperturar un parlamento para que todas las partes involucradas podamos extender nuestras opiniones fundadas al respecto y que los legisladores tengan toda la amplitud de opiniones para tomar una determinación al respecto.
¿Cuál es el sentido en su punto de vista? ¿Tratar de evitar que obras como las implementadas por el gobierno, me refiero a la intención de los que proponen, de Morena particularmente, que propone estos cambios, de que no sean atacados jurídicamente los proyectos?
Así es, ni más ni menos. Ese es el fondo que nosotros percibimos de esa iniciativa de reforma. E insistimos en que debemos de ser muy cuidadosos y tener al alcance pues todas las opiniones al respecto y no hacerlo sobre las rodillas, ¿no?
Claro.
Como está sucediendo, ¿no?
Sí. ¿Se ha abusado, como sostienen otros, de la figura del amparo?
Yo pienso que no, de ninguna manera. Y finalmente tenemos un poder judicial de la Federación robusto que conoce de estos juicios de amparo, etcétera, que realmente nos da tranquilidad de que todo esto se está analizando concienzudamente y que no salen esas suspensiones tampoco al vapor, son bien analizadas, bien estructuradas, y bueno, ¿por qué cambiarlas en este momento, no?
Ya, bueno, pues ojalá vaya por esto, por una discusión más importante, que es un instrumento fundamental para los ciudadanos, la figura del amparo. Si hay alguna modificación, coincido, creo que tendría que ser discutida a la luz pública, ¿no? Y cuáles son las intenciones verdaderas de modificarla. Ahora, si hay abusos, pues creo que también el juzgador debería... creo que cae en su cancha, ¿no? De la decisión de los jueces, pero hay una disputa muy fuerte hoy por hoy entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, Víctor.
Pues sí, no es de hoy, ya llevamos desde que asumió la presidencia de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, pues como sí. Todos sabemos, ha venido sufriendo el Poder Judicial de la Federación una serie de embates, no solo del Ejecutivo Federal, sino pues ya estamos viendo también que del Legislativo, ¿no? Y bueno, la abogacía colegiada de México, hemos estado pues del brazo, codo a codo con el Poder Judicial, a efecto pues de que realmente haya un respeto a la división de poderes, de que tengamos un contrapeso reales al respecto.
Sobre ese tema, sobre esta disputa, sobre lo que está pasando, tenemos una investigación. Todavía la Corte no determina cuándo iniciará ya la investigación contra Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando? Una acusación seria, delicada, y muchos consideran pues que pierde validez por ser anónima contra el expresidente de la Suprema Corte. Víctor.
No, mira, Mario, yo te daré mi punto de vista. Yo creo que efectivamente los conceptos del inicio de estas investigaciones, como bien dice, son muy delicados y graves, ¿no? Estamos hablando de extorsiones, de presiones a jueces y magistrados indebida, el involucramiento, injerencia para lograr resoluciones jurisdiccionales para firmes propios o de terceros. Yo creo que esto es algo que ciertamente se debe investigar. No podemos prejuzgar sobre el resultado de esas investigaciones. Efectivamente, hay dos vertientes. Una, la del Consejo de la Judicatura Federal, quien investigará a las personas subalternas, digamos, de este señor Saldívar. Y bueno, también el Pleno de la Suprema Corte tendrá que diseñar el procedimiento para que ellos investiguen a este exministro, ¿no? Y entiendo que no tengo mayor información al respecto, entiendo que eso se hará próximamente, ¿no? Se tendrá que designar a una ministra o un ministro que instruya esta investigación, se llegue de los elementos de convicción correspondientes, y desde luego, pues yo estimo que los que están involucrados tendrán su garantía de audiencia, su presunción de inocencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que es legítimo que se investiguen estas conductas, de modo que no.
Bajo el argumento de que es anónima y que no pierde validez, pues, hay una cantidad también de denuncias anónimas que fueron pues tramitadas durante la gestión del propio Saldívar.
Así es, y según es público, durante su gestión como presidente de nuestro más alto tribunal, existieron 283 investigaciones que corrían a partir de denuncias anónimas. Por eso es extraño que ahora el expresidente de la Corte se duela de esas situaciones cuando él fue el que más denuncias anónimas les dio curso para ser investigadas, ¿no? Entonces, realmente eso es legítimo, está contemplado no solo en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, reglamentos, acuerdos generales de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso tomados bajo la presidencia de Arturo Saldívar. Entonces, pues hay que permitir que estas investigaciones den su curso, se lleven a cabo, se profundice, y pues ya veremos qué resultados hay, qué elementos de prueba hay o no hay, en fin, todo eso hay que verlo con cuidado, pero me parece legítimo y sano que se lleven a cabo esas investigaciones.
Bien, pues Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, gracias por estar con nosotros esta mañana, bienvenido.
Al contrario, Mario, un abrazo.
Gracias. Bien, vámonos al resumen de la información más importante, Fabiola Reza.